dominical número 557, en el quinto domingo de Cuaresma. Jesús, nuestra vida. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 29 de marzo del 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, a las 9 de la mañana. Celebrante, este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 al 14. De la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 8 al 11. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 45. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Dice el Señor: pueblo mío, yo voy a abrir sus tumbas y a sacarlos de ellas, y voy a llevarlos otra vez a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, ustedes, pueblo mío, reconocerán que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu de vida en ustedes para que vuelvan a vivir, y los estableceré en su tierra. Entonces reconocerán que yo, el Señor, lo prometí y lo cumplo. Yo, el Señor, lo garantizo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Mi alma espera del Señor la redención.
Mi alma espera del Señor la redención.
Desde lo hondo a ti grito: Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.
Mi alma espera del Señor la redención.
Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto.
Mi alma espera del Señor la redención.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora.
Mi alma espera del Señor la redención.
Aguardé, Israel, al Señor, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos.
Mi alma espera del Señor la redención.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven esclavizados al instinto no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no están esclavizados al instinto, sino bajo la acción del Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que todavía no es cristiano. Pero si Cristo está en ustedes, aunque físicamente estén sometidos a la muerte por causa del pecado, gracias al perdón recibido, tienen la vida del Espíritu. Y si en ustedes habita el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo que resucitó a Cristo, dará la vida incluso a su cuerpo mortal por su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: no tiene el día 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: y uno que había abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Llena de esperanza las lecturas del día de hoy, que tienen un sabor tremendo a Pascua. Este es el último domingo de la Cuaresma. Estamos ya en esta etapa final. Ya el próximo domingo, Domingo de Ramos, tendremos unas procesiones muy especiales porque serán dentro de nuestras casas. Participaremos de una manera particular y especial este año de nuestra Semana Santa. Pero vamos a escuchar hoy lo que el Señor nos dice, no nos pide que creamos en Él. Y esa fe tiene que ser consistente y permanente. ¿Cuántas veces no hemos pedido o no le hemos dicho al Señor, queremos creer en Ti, no importa las circunstancias de nuestra vida? Pues esta es una de ellas, una que toca al mundo entero. Y en este momento nosotros, igual que siempre, debemos creer en Él, creer en el que tiene poder sobre la muerte para darnos vida. Como he dicho, el Evangelio de hoy, en este ciclo, ciclo A, del ciclo de los ciclos dominicales, hemos escuchado la lectura de la muerte y resurrección de Lázaro. En el caso específico de Lázaro, distinto a Jesús, es como otros casos que se dieron en la Sagrada Escritura. Esta semana escuchamos uno también parecido en el Antiguo Testamento. Es una persona que por una condición de salud muere y vuelve a la vida natural. Distinto a la resurrección de Jesús, que va a ser la resurrección a la gloria, resurrección gloriosa, donde ya no hay muerte. En el caso de Lázaro, Jesús lo dice muy bien, tengo que despertarlo. Es como despertarlo de un sueño, porque más tarde en su vida morirá, como todos. Sin embargo, en este camino de Jesús hay ciertos momentos, y particularmente en el Evangelio de San Juan se nos presentan los signos. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es la luz del mundo. Luz del mundo, pues hace dos domingos atrás vimos al ciego de nacimiento que recobró la vista. Vimos también, perdón, fue el domingo pasado, el ciego de nacimiento. Ya estoy perdiendo la noción del tiempo con este tiempo que hemos estado en nuestros hogares. Y hoy volvemos a otro de los milagros del Evangelio de San Juan, que no narra muchos, pero los que narra nos da detalles. Es detallista con respecto a los signos que aparecen en el Evangelio. Y ahora es la resurrección de Lázaro. ¿Qué ha pasado? Lo vimos en el Evangelio. Jesús sabe, le dan noticia de que está enfermo, se retrasa. Me parece a mí hermoso ver a Jesús tomando decisiones con respecto a cómo va a actuar. Nosotros a veces pensamos que creer en Él y tener fe significa que lo que yo le pido, eso viene en el momento en que yo se lo pido. Y aquí vemos a Jesús haciendo un discernimiento, pensando, ¿es ahora que tengo que ir? ¿Es más tarde? No es ahora, es después. Conviene que sea después, y conviene que sea después no solamente porque el milagro atañe a aquel a quien se lo dan, que en este caso es a Lázaro, sino que atañe a las personas que están alrededor. Entonces Jesús, en ese sentido, con la sabiduría propia de aquel que todo lo sabe, busca el momento adecuado para obrar, y de obrar de una manera específica. De tal manera que en el caso de Lázaro, no solamente tiene que morir, tienen que pasar 4 días. Estaba ya enterrado. Y Jesús entonces llega a la residencia de Marta y María, y vemos también una interacción muy especial. Reconocemos estos elementos hermosos de la humanidad de nuestro Señor, de Cristo. Cuando hablamos que es verdaderamente persona, verdaderamente hombre, cómo también sus emociones se ven afectadas por los acontecimientos humanos. Este aspecto emocional que es propio de la naturaleza nuestra, de la naturaleza humana. Y aunque Jesús, a mí me parece extraordinario verlo conmovido, verlo llorando ante la tumba de un amigo. Y no solamente se conmueve por el dolor, porque murió su amigo, se conmueve también por el dolor de María y por el dolor de Marta. Todo este diálogo, por decirlo de alguna manera, drenan a Jesús. Nosotros lo vamos a ver también en Getsemaní. Va a haber un momento muy profundo de oración, de dolor, de angustia. Un momento donde las emociones de Jesús van a ser muy fuertes, muy profundas. Y para nosotros que caminamos por este mundo, pues cada vez que vemos a este Jesús que experimentó lo que experimentamos nosotros, pues podemos conocer, no solamente saber, no solo que Él es misericordioso, sino que su comprensión viene de haber tenido estas experiencias. Así que sabe lo que pasa por las emociones, sabe lo que son nuestras preocupaciones, nuestros nerviosismos, nuestras ansiedades. Lo sabe, se identifica con ellos, se identifica con nuestro dolor, se identifica con nuestras lágrimas, por ejemplo, cuando lloramos por un ser querido que ha muerto. Hay una de las cosas que, bueno, recientemente en una entrevista que le hicieron al Papa, le decían al Papa, ¿qué usted le diría a todas aquellas personas que tienen familiares que han muerto por esta pandemia? Muy interesante, el Papa comenta y dice, nada, no hay nada que pueda decir. Lo único que puedo hacer es acompañar. Estoy parafraseando, claro está, lo único que puedo hacer es acompañar. Qué hermosa esa respuesta. Y es hermosa por lo siguiente, efectivamente yo sé que a mucha gente ante la muerte de un ser querido le pasa como pasaba con María, estaba rodeada de gente que estaban tratando de consolarla. Y en ese consuelo que le dan a muchas de las personas empiezan a decirle, cálmate, no llores, tranquilízate. Y empieza como que una cantaleta. Que yo pienso que a muchas personas le duele, porque cada vez que uno quiere llorar un poquito viene alguien a decirle a uno que no llore y uno necesita también llorar. Yo veo el Evangelio y veo a Jesús llorando por su amigo muerto. Veo viviendo esta emoción. Y no fue la única vez que le pasó a Jesús. Es la única vez que lo vemos escrito en el Evangelio. Pero Jesús debió haber visto morir a José. Y siendo Él la resurrección y la vida, permitir que la vida llevara su curso natural. Así que cuando murió José, tuvo que decirle a José, yo soy la resurrección y la vida y nos encontraremos, pero tuvo que experimentar ese momento de partida de José y esa despedida y en su condición humana saber lo que eso significaba, teniendo un conocimiento claro con respecto a la resurrección, pero al mismo tiempo viviendo lo que vivimos las personas que nos desprendemos de estas relaciones temporales que para nosotros son tan importantes porque vivimos en el tiempo. El Señor nos creó para experimentar las cosas en el tiempo y las vivimos en el tiempo. Y por lo tanto, puedo tener una fe como para mover montañas y se me muere alguien que quiero y lloro y no pasa nada. Y lloro porque tengo que esperar para que pueda volver a mi vida la experiencia de estar con aquel, con esa persona a la que amo. Y yo puedo saber incluso que en la iglesia gloriosa donde nos acompañan todos los santos, voy a tener la compañía de todos esos que ya están junto al Señor. Pero es distinto, no es lo mismo. Nosotros escuchamos, hablamos. Recuerden que hasta el Hijo de Dios tuvo la experiencia de escuchar al Padre hablar. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Porque a fin de cuentas es parte de la condición humana, de vivir en el tiempo, de experimentar los acontecimientos. Es un momento muy fuerte para la vida de Jesús. Y a pesar de que está enseñando en ese momento, porque esta es la gran lección del Evangelio, se lo está diciendo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá para siempre. Y luego le dirá, y si crees en mí verás la gloria de Dios. La gran lección es creer en el Señor, que nos lleva y nos da la resurrección y la vida, que empezamos a experimentar ya desde este mundo. La gran lección es creer. Y Jesús le está diciendo a Marta, cree, cree, cree. Y llega delante de la tumba y empieza a llorar. Y el llanto de Jesús es tan estremecedor que crea dudas en los que acompañan a Marta y a María. ¿Qué van a decir? Unos, porque así somos. El Evangelio de San Juan nos muestra los juicios de las personas. Nos juzgamos hasta en los funerales, juzgamos a la gente. Y ahí están unos diciendo, ¿cuánto le quería? Y otros diciendo, ¿ves? Si no hizo estos milagros, ¿por qué no vino y lo rescató? Haciendo juicios. Y realmente ahí entendemos la profundidad de ese sentimiento de Jesús, su llanto, su dolor ante el sufrimiento de Marta y de María, pero ante el dolor de que había muerto su amigo. El Evangelio nos dice claramente que eran sus amigos, nos dice Jesús les amaba. No soy biblista en términos de que los estudiosos de la Sagrada Escritura conocen estos textos en los idiomas en los que fueron escritos, en griego, en hebreo, conocen un poco incluso de cómo proceden, del arameo y todas estas cosas. Y yo pues realmente no tengo el expertise como para explicar algunos conceptos. Pero es interesante que nosotros, sabiendo que Jesús nos ama a todos, el Evangelio de vez en cuando nos habla con respecto a personas a quien Jesús amaba. Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Aquel a quien amaba el Señor, o aquel a quien quería el Señor. En otras ocasiones el Señor lo miró con cariño al joven que vino a decirle, Señor, todo esto lo hago. Jesús lo miró con cariño. Y con respecto a Marta, a María y a Lázaro, su amigo, les llama amigos y les llama también amados. Jesús les amaba, les quería y eran sus amigos. Volvemos, relaciones íntimas. Recuerden que esta relación era tan y tan estrecha que nosotros tenemos otro texto que nos habla con respecto a la relación de Jesús con Marta, María y Lázaro. Y es el día en que Jesús estaba allí en su casa y Marta se afanaba tratando de servir a todos y María estaba a los pies de Jesús. Conocemos el Evangelio muy bien y que en este trajín Marta ya se ve agitada y va y le reclama al Señor. Que a mí me encanta el Evangelio porque habla también de la relación de amistad. Mientras otros probablemente a Jesús, por ser maestro, lo tratarían con mucho respeto, Marta va a ir donde Jesús y le va a decir, maestro, tú no ves a mi hermana ahí que no hace nada para ayudarle, dile que me ayude. Eso solamente lo hace un amigo o una amiga. Jesús está allí predicando y le interrumpió el sermón a Jesús. Y fue y le dijo, dile a la vaga esta que se pare y venga a ayudarme. Yo aquí con los trastes, sirviéndole a todo el mundo. Y ella iba guiando sin hacer nada. Eso es signo de amistad. No voy a explicar nada más de ese evangelio porque ese es otro evangelio. Estamos acá en la resurrección. Es signo de amistad, es signo de esa relación cercana. Tremendo. Ver a la humanidad de Jesús, sobre todo cuando nos estamos encaminando hacia la Pascua. Porque es esa humanidad las que nos va a revelar, es el vehículo revelador de la magnitud del amor de Dios. Reconocemos en él al Dios hecho hombre, es Dios verdadero, hombre verdadero. Pero ¿cómo nosotros conocemos al Dios verdadero que está en él? La manera de conocerlo es por medio de su humanidad. Y son esas experiencias de Jesús las que nos van a revelar la humanidad, la divinidad de Jesús y la magnitud del amor de Dios Trinidad, y particularmente vamos a verlo en Él, cuánto ama al Padre y cuánto nos ama a nosotros. Así que, viendo esto, ahora estamos delante de la tumba de Lázaro, y Jesús entonces manifiesta, revela, y habla, y lo dice, habla al Padre, y le dice, yo sé que siempre tú me escuchas, pero lo tengo que decir en voz alta para que estos escuchen. Una vez más, porque es su humanidad la que revela, Jesús está revelando su relación con el Padre. Y revela entonces su poder, su grandeza, para que nosotros confiemos y creamos. Y le va a decir a Lázaro, Lázaro, sal afuera. Los datos que nos presenta el Evangelio es para que entendamos que de verdad, efectivamente, Lázaro fue sacado de la muerte. Llevaba 4 días ya en el sepulcro. Marta presenta su fe, una fe profunda, cree en la resurrección. Y le dice, y sigo creyendo en ti, le dice a Jesús. Yo creo que todo lo que tú pidas al Padre, el Padre te lo concederá. Marta le dice a Jesús que cree en Él y cree en la resurrección de los muertos. No entendía del todo hasta dónde iba a llegar esa acción de Jesús y qué era lo que Él le iba a pedir al Padre. Y lo que le pidió al Padre es, vamos a darle un breakcito a Lázaro, vamos a darle un tiempito más. Y se lo pidió que regrese y regresó Lázaro. En este momento, ya el próximo domingo, ¿qué va a pasar? Bueno, como he dicho, nos queda ya esta semana de la Cuaresma y el próximo domingo es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es un domingo muy especial en la iglesia, ya lo veremos cuando lo estemos celebrando aquí con ustedes. Y es un domingo muy especial porque, entre otras cosas, la lectura del Evangelio de ese domingo es la Pasión del Señor. Según el ciclo litúrgico, el ciclo dominical, puede ser el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos o el de San Lucas, según corresponda. Porque la Pasión, según San Juan, siempre se lee Viernes Santo. Así que el Domingo de Ramos ya tenemos un primer acercamiento a la Pasión del Señor. Y les advierto desde ahora, se los recordaré nuevamente el próximo domingo. Ese domingo, cuando estemos celebrando la Eucaristía, vamos a escuchar el Evangelio de la Pasión, pero no va a haber homilía, no va a haber predicación. Tradicionalmente, en mi caso, el misal sugiere que después de la lectura de la Pasión se puede tener, si se cree prudente, una breve homilía. Yo generalmente, después de escuchar la Pasión, entiendo que hay que hacer silencio y meditar. Eso va a ser el próximo domingo. No hay homilía. La Pasión es para escucharla, meditarla, identificarse con ello. Y entonces nos vamos encaminando hacia eso. Y la Iglesia quiere ya que nosotros entendamos que cruz y resurrección van de la mano. Lo hemos dicho muchas veces en esta Cuaresma, van de la mano. Entonces, por lo tanto, yendo de camino hacia reflexionar sobre la Pasión, recuerda que el que va a la Pasión es el que tiene el poder sobre la muerte. Recuérdalo. Hoy Jesús te está pidiendo que tengas fe. Que tengas fe. Nos los ha venido pidiendo durante todos estos días. Y la fe, el creer en Él, ese mensaje fundamental. Dentro de la Cuaresma, cuando llegue la Pascua, renovaremos nuestras promesas bautismales. Y renovando nuestras promesas bautismales, ¿qué vamos a hacer? Profesión de fe. Se nos va a preguntar lo que le preguntaron al ciego la semana pasada. ¿Tú crees? Hoy se lo han preguntado a Marta. ¿Tú crees? Si crees. Y entonces esa pregunta viene a nosotros. ¿Tú crees? Para algunos, este momento que vivimos de pandemia, que ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, y esta es una más, pues es momento como que tambalea la fe. Ahora te digo, ¿tú crees? No debe de fallecer tu fe. Debes conocer, saber, voy a repetir lo que hemos dicho muchas veces, conocer, saber, necesitamos una fe inteligente. La fe no nos exime de conocer, de aprender, de ser sabios, y no solamente porque conocemos lo que Dios nos propone a través de la Sagrada Escritura, sino también de ser conocedores de todo aquello que tenemos que hacer en el orden natural para cuidar nuestra salud y cuidar en caridad la salud de los que están a nuestro alrededor. Y vamos viendo todo esto, y vamos también examinando y evaluando. Y sabemos que el Señor ya está escuchando nuestra oración. Creo que el Señor se identifica, lo sé, que se identifica con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento, igual que cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro. Es el proceso natural del mundo. Y que al mismo tiempo Él interviene oportunamente según sea necesario. Y nosotros sabemos no que el Señor va a intervenir, sino que ya está interviniendo. Y ya está interviniendo porque está inspirando en todos nosotros mucha caridad, está inspirando solidaridad, nos está ayudando a tomar decisiones fuertes, nos está ayudando a reevaluar nuestra vida, nos está ayudando a caminar en un momento que es muy difícil para tantos. Ya el Señor está obrando en nuestra vida. Así que acepta la invitación a creer en el que tiene el poder sobre la muerte. Y en algún momento nosotros escucharemos la voz que nos dice, sal, pero no es ahora, todavía te tienes que quedar en tu casa. Estamos peor que Lázaro, Lázaro nada más estuvo 4 días en el sepulcro, nosotros llevamos 14 y nos han puesto 15 más. Así que por ahí vamos a quedarnos nosotros ahí metidos. Tranquilo, que va a llegar el momento en que te van a decir, sal, eso viene. Eso viene. Usted tiene que tener la paciencia necesaria y aguante. Pues, y cuando llegue el momento, saldrá. Por lo tanto, permanecemos. Pero permanecemos viviendo la fe, viviendo la esperanza, viviendo la caridad. Vamos entonces a pedirle estos dones al Señor Jesús. El don de la fe en este momento particular de dificultad, para que nosotros podamos creer y para que creyendo se manifieste en nuestra vida su gloria. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.